Algunas de las venas abiertas de América Latina, citando el nombre de la obra emblemática de nuestro Eduardo Galeano, algunas de esas heridas históricas están enmarcadas en varios octubres. En Chile, en 1974, un 5 de octubre, la caída de Miguel Enríquez, luchador revolucionario, ya en medio de la feroz dictadura pinochetista. En México, 6 años antes, el 2 de octubre del 68, la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, el crimen colectivo del poder contra el pueblo de Zapata, hecho aún impune. Y un año antes, el 8 de octubre de 1967, la caída en combate en Bolivia de Ernesto Che Guevara, a quien muchos sentíamos como hombre nuevo, mientras él lo buscaba en el futuro. Vamos a centrarnos hoy justamente en la figura de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, a partir del testimonio de su padre, Ernesto Guevara Lynch, a quien entrevisté en su casa en La Habana el 1 de diciembre de 1982. En un momento hablábamos del mítico viaje en motocicleta de su hijo Ernesto, atravesando el continente, junto a su amigo Alberto Granados. Ese viaje luego narrado en relatos y en el cine, particularmente en la película Diario de motocicleta del brasileño Walter Salles. Aquí, esa peripecia y otras cuestiones sobre el Che son abordadas por su padre, don Ernesto Guevara Lynch.
Un día les resolvieron irse en motocicleta hasta el norte de América. Y salieron en una motocicleta descangallada, recorrieron el sur argentino, cruzaron la cordillera de los Andes, cruzaron todos los lagos, y ya ahí la motocicleta, ellos no estaban, no tenían práctica, y habían acumulado tantas cosas en la moto, 2 más un perro que llevaba, perrito, con Bax se llamaba, y todas las cosas que llevaban de más, la motocicleta se le destruyó toda. No llegó ni siquiera a Santiago de Chile. Se lo rompió por ahí y siguió a dedo. Me acuerdo que cuando se iba a perder allá por las selvas, le dije a Ernesto, te pido solamente una cosa, que dejes en cualquier parte que sea que yo lo pueda recoger, el itinerario que vas a seguir, porque si vos te pierdes, yo también me pierdo buscándote, y te voy a buscar donde sea. Y él sabía que yo lo iba a hacer. Entonces él me iba, voy por tal parte, pero de repente no podía con su genio, ¿no? En una de esas nos escribe, iba a entrar por allá por el norte de, debe ser eso, medio por el Ecuador cerca, ¿no?, donde están los cazadores de cabezas, ¿no? Y dice, vamos a cruzar una parte de los, donde están los jíbaros. Los jíbaros son los reducidores de cabeza. Si no volvemos y no tienen noticias de nosotros antes de un año, iba con Alberto Granau, dice, busquen nuestras cabezas reducidas en algún museo de Nueva York. Ese eran los chiques que nos mandaba, como para dejarnos tranquilos, bueno.
De la colección del Museo del Hombre, timpaneamos estos cantos Ujjal, de los jíbaros, entonados por un grupo de mujeres durante la danza de la tzanza, ceremonia de la reducción de cabezas, que tiene la intención de crear una atmósfera de magia para proteger a los hombres que han partido en expedición guerrera.
Y bueno, iba cruzando zonas inhóspitas, no solamente por la clase de gente, sino por las enfermedades. Cuando llega llega con Alberto Granado, que era uno de los pocos hombres de la Argentina que dominaba toda la cuestión de lepra. había estado en un leprosario en Córdoba, y era un experto en lepra. Entonces, cuando se fueron, la cabra tira al monte, fueron revisando todos los leprosarios, y aquel monte era que Dios libre, había leprosarios por todas partes, ¿no? Yo no sabía que había tanta lepra, ¿sabes? Bueno, en uno de los leprosarios, que es que está en las orillas del río Amazonas, es un leprosario que debe ser lo peor del mundo, ¿no? Porque allí el río sube mucho y baja mucho, de manera que las casas son casillas hechas de madera y caña y paja, ¿no? Esas eran donde vivían los enfermos y alguna cosa de material donde la administración, pero todo muy de lo más primitivo, ¿no? Y llegan estos dos, ¿no? Y se arma una revolución, porque los enfermos ven estos dos médicos. Nuestro no era, en ese momento nuestro no era médico todavía, era estudiante de medicina de quinto año. El otro era ya tenía su título, él era un leprólogo, ¿no? Pero no era médico, no es médico. Y estos comían con los enfermos, dormían en el mismo dormitorio, charlaban con ellos, y cantaban con ellos, salían con todo. Y cuando los enfermos se dieron cuenta de estos dos hombres, que no los trataban como los médicos de allí, que algunos de ellos, incluso, según alguien me dijo alguna vez, hasta con un palo le ponían el termómetro en la boca para no acercarse. Cuando ven esos gestos de humanidad de estos dos, ¿no? Bueno, aquello ya era una revolución para los otros. Creo que al final, pues eso nunca me lo dijo Ernesto, pero algo yo supe. Más o menos le insinuó lo que se mandaron a mudar, ¿sabes? Porque ellos ahí en el leprosario le iban a acabar por haber una revolución. Y ahí los leprosos le hicieron una balsa gemela muy parecida a la de Contiki, ¿eh? Muy parecida a esa con troncos. 12 troncos de árboles unidos con lianas, ¿sí? Y una casilla de hecha con paja, ¿sí? Yo tengo fotos de todo eso. Y los leprosos, mira, hay una cosa de Ernesto tan preciosa, poética de él, en una carta que escribe sobre la salida de ellos, cómo los despiden la gente en el río, ¿no? Con un amor y un cariño, los leprosos le ponen de todo dentro de la balsa, le construyen la balsa y lo despiden con música. Algunos de los músicos no tenían dedos porque se lo había comido la lepra y eran ganchitos, para darle una idea, ¿no? Bueno, se embarcan en la balsa y se van al río abajo por el Amazonas.
El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.
Continuamos en diálogo con Ernesto Guevara Lynch, padre del Che.
Pasan Leticia, que ya está en Colombia. No se dan cuenta y pasan como 7 horas. Les dice, tienen que volver, que los traen en bote un isleño. Y allí, como le preguntaron, ustedes son argentinos. Entonces, ustedes saben jugar al fútbol. Y como los dos eran jugadores de fútbol...
¿Le gustaba el fútbol a Ernesto?
Claro, no le gustaba, eran profesionales de fútbol. Este hombre, este era profesional. Granado jugaba, jugador de primera, ¿no?
¿Y Ernesto de qué jugaba?
Ernesto no me acuerdo de qué jugaba, jugaba de todo, pero desde que nació jugaba al fútbol. De lo que era muy bueno en el rugby. Muy buen jugador de rugby. En el rugby era a veces media apertura y si no, estaba en la línea, ¿no? Y jugaba con un ayudante. El ayudante corría por fuera y cuando se agitaba mucho, ¿sí?, le pedía permiso al referee, se daba unos cuantos bombazos de antiamático y después seguía jugando.
Entonces los encuentran ahí con el viaje y les dicen si juegan al fútbol.
Si juegan al fútbol, y bueno, entonces le pagaron. Fueron entrenadores. Y fueron entrenadores y le ganaron a todos los demás. Porque el Granado especialmente era un jugador muy bueno. Acá mismo ha sido entrenador, ¿no? Y bueno, al final sacaron unos mangos. Estamos hablando entre criollos, ¿no? Y con esos mangos compraron un pasaje para no seguir viaje, porque si no tenían que seguir viaje y ya se les hacía muy tarde y él tenía que volver a la Argentina.
¿Y a dónde llegan finalmente?
Y después pasan a Caracas.
Yo pasé por Altamira y también por Altagracia.
Gracias la que hace un mono, mono es el que brinca y salta.
El que salta es el conejo cuando lo va a cazar
gato. Es un bicho sutil, camino y no deja rastro.
Gato son las población las de Caracas.
Caracas son las gallinas, gallina es el que no es guapo.
Guapos son los toro bravo es el que parte.
El que parte es el cuchillo, cuchillo es aquel que mata.
Mata es el que come pollo y el que come pollo más.
El que mata es el trapiche teniendo su buena masa.
Masa es la que se ahuma, quien se ahuma es el borracho.
Borracho es el tribulento, tribulento es el muchacho.
Muchacho es el inocente, inocente es el borracho.
Borracho son los tunturos, tunturos son las marañas.
Maracas son las que suenan y las marcas suenan el arpa.
Arpas son los bichos flacos, flacos son los carapachos.
Carapacho la de Carmen, Carmen es aquel que amansa.
Mansan las aguas del río donde trafican los barcos.
Barcos son los transeúntes, transeúntes es el que pasa.
La que pasa es la visión es la que espanta.
La que se espante la mula por si una vez llamarán.
Maranto es el pensamiento porque por él hay quebranto.
El que se quiebre es el vidrio teniendo su buena papa.
Aquí termina el corrío de Altamira y Altagracia.
Ernesto Guevara recuerda al Che, el padre recordando al hijo.
Y después volvió, volvió a Buenos Aires y dio la mitad de la carrera en 6 meses, con un sobresaliente punto final. La mitad de la carrera. En Buenos Aires son 26 materias, es la carrera, y dio 15 entre el 1 de noviembre de 1952 y el 11 de abril de 1953.
O sea, aquel niño, en fin, tan explorador, tan inquieto, había aprendido a concentrarse y a estudiar.
Bueno, la verdad es que los trabajos prácticos los había hecho en Buenos Aires, muchos de ellos. Y dio la carrera en 3 años, la carrera son 6.
Palos Médicos, Osvaldo Pugliese.
¿Cómo era el carácter en esa época del Che, su modo de ser, ya en esos años? ¿Era un hombre que hablaba mucho, era un hombre...?
Conmigo, imagínese, lo que era, ¿no? Lo que era con mi familia. Usted algún día va a leer esas cartas porque yo se las voy a mandar. Usted va a ver el cariño que había dentro de ese hombre, ¿no? Para la familia. Cuando él estaba en peligro, él con todas las cosas, no se olvidaba de preguntar por su tía Beatriz, por su tía María Luisa, su tía tal y la abuela... y todo, ¿no? Era el hombre, uno de los hombres más cariñosos que yo he conocido, más sensibles y más emotivo, Ernesto Guevara de la Serna.
Carlos Puebla, el inolvidable trovador cubano.
Con un torrente de fuego, pero jamás la palabra y menos el pensamiento. Que
pare un momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son.
Debió haber sido un gran escritor. Yo entiendo que en el libro que él publica y que se llama La Guerra de Guerrillas, la introducción, que está dedicada a su íntimo amigo Camilo Cienfuegos, es una obra, es una joya literaria, ¿no? Si yo me equivoco, digan que yo soy un macaneador, pero conmigo se equivocan muchos, acá también, ¿eh?
A través de muchos textos, diversos textos del Che, se ve una calidad como literato, ¿no? Que podría haber sido un escritor, claro, lo es de hecho.
Fíjese que era tan amante de la literatura, entraba en combate con libros de versos en el bolsillo, señor. Los ratos perdidos los tenía leyendo.
Pero el acero tampoco puede resistir tu ejemplo. Que pare un momento el son, que enmudezca la palabra para escuchar el latido del Che Guevara. Que siga el son.
Tenía pasión por la literatura, además había leído El Quijote, desde que empezó a leer lo tenía hasta que se fue. El Quijote lo habrá leído 20 veces, ¿eh? Leía muchísimo y tenía, bueno. Hay una cosa, usted va a leer eso. Es una de las cosas que yo he querido poner en circulación. La cosa de Ernesto, escrita de él, que yo las destapé un día, y con la ayuda un poco de Ana María, porque eran cosas que habían andado cruzando ríos y cruzando desiertos y dejando todo en libretas, ¿no? Algunas ya ni se entendían, y como yo soy medio perito en eso, conseguí descifrar todo eso. Hay cosas bellísimas de él, escritas en viaje, en cuadernos de viaje.
Digan que estás muerto, solo así nacen los hombres para la historia y el tiempo. Que pare un momento el son para enjugar una lágrima de pólvora por Che Guevara. Que pare el son.
En el trayecto final de aquel encuentro habanero, Guevara padre hablando de Guevara hijo.
En ese sentido, mire, yo no tengo ningún empacho, pues decía, bueno, puedo ser un hijo, un padre bobo, ¿no? No, porque la demostración está ahí, ¿no? Pero si yo dijera que era otra cosa, sería una falsa modestia que no puede ser tampoco. Yo no soy yo el responsable. El responsable de que él haya nacido, muy bien. Cuando me han preguntado qué sentido, yo qué sentí en él, como un torrente que pasa, nada más, admirando todo lo que hizo. Y si no hubiera sido hijo mío, yo sería un hincha del Che, ¿en qué forma? Más no puedo decir, porque eso fue la verdad. Pero yo no soy el que lo hice a él. Claro, en mi casa se leía mucho, ¿eh? Mi mujer era muy inteligente, muy capaz, y leía también. Así que había ambiente. Pero eso lo hizo él. Además, es una cosa que siempre he dicho, he conocido dos hombres de una voluntad inflexible. Uno se llamaba Roberto Guevara, mi padre, y el otro se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, mi hijo. Una voluntad. Cuando él enfilaba una cosa, no había obstáculo. Ese fue Ernesto.
Ese fue Ernesto, como un torrente que pasa. Nada más.
Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
Es hora de ficha técnica.
Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sojuzgar los pueblos. Dictadores, asesinos, gorilas y generales.
Oímos pasajes de la entrevista que le hice en diciembre de 1982 a Ernesto Guevara Lynch sobre su hijo Ernesto Guevara de la Serna, el Che. En cuanto a música, siempre fragmentada, oímos de la colección del Museo del Hombre de París, grabado en territorio ecuatoriano, Ujaj, canto ritual jíbaro por grupo de voces femeninas. Luego Jorge Drexler en su canción Al otro lado del río. Cecilia Todd y Vidal Colmenares en Corrido de Altamira y Altagracia, del folclore venezolano. Osvaldo Pugliese y su orquesta en su tango Palos Médicos. Carlos Puebla en su canción Que pare el son. Atahualpa Yupanqui interpretando su Nada más. Y esta Zamba del Che, del mexicano Rubén Ortiz, y que estamos recordando desde la versión de Víctor Jara.
Liberar a nuestro pueblo del dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en Radio El Espectador AM810, como todos los fines de semana, y siempre con la asistencia técnica de Efraín Molina.
San Ernesto de la Higuera, le llaman los campesinos, selvas, pampas y montañas.